Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7. Dirige Nieves Herrero, presenta Pilar Vicente.
Pues muy buenas tardes, aquí estamos en nuestra última hora de programa, hoy día 3 de enero, ya con la resaca, yo creo que intentando superarla poquito a poco de esa celebración de Nochevieja de entrada en este 2023, pero no podemos permitirnos no felicitar a nuestros dos acompañantes maravillosos que tenemos hoy aquí con nosotros. Profesor Jesús, ay, a ver cómo le llamo, profesor Jesús Sánchez Martos, la resaca me dura. ¿Qué tal? Sí, ¡feliz año! Sí.
Profesor Mayor Sánchez Martos. ¿Qué tal estamos? ¡Feliz 2023! ¡Mucha salud! ¿Llegó Papá Noel?
Papá Noel,
ahí yo estoy esperando.
Porque seguís sus sabios consejos. Estoy esperando los Reyes.
Los Reyes Magos eran tres.
Eran tres, sí, Melchor, sí. Baltasar y Gaspar. Pilar, Miguel, por favor, no, vocaliza.
Esto es fruto de la resaca. Claro,
no, balbucea, ¿no? Que no bebemos.
Ah, ¿no? Ah, bueno, está
no
bien.
No bebemos, nos cuidamos.
Bueno, pues feliz año a todos.
Igualmente. Y del otro lado tenemos a nuestro pipiolo favorito, ¿qué Roberto.
Tal? Oye, feliz
Roberto
año a los dos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Oye, qué bien te ha quedado.
Muy bien.
En una esquina, tal, y en la otra esquina.
Que no. Es un combate amoroso y
hombre,
estupendo.
Siempre.
Por supuesto.
¿Ha ido bien el fin de año?
Muy bien, fenomenal.
Con los papás
Con los
todo.
Papás. Los qué hermanos, bien. Un poco de resaca, sí, poquito, pero muy bien, ahí. Muy bien. A ver, Jesús, ¿qué consejos nos da?
Bueno, llegados a este punto y en esta fecha, yo creo que es el momento en que todos nos tenemos que plantear aquello de las promesas saludables para este nuevo año que acabamos de empezar. Porque el mes de diciembre, profesor, año de mucho pecado, ¿eh?
Sí,
y siempre, ese mes de diciembre mucho pecado hemos hecho, ¿eh?
Pero es que en verano también decimos que...
Lo mismo.
Que somos unos pecadores, pero es verdad que diciembre se conoce como el mes de los pecados porque todos nos pasamos con el alcohol, los dulces, las comidas, las grasas. Pero luego llega enero, que es donde estamos ya, señores, y empezamos el año con el mes de los arrepentimientos.
Uy.
Y esos arrepentimientos que además llevan penitencias muy duras. Y además también es el mes de las promesas saludables. Así es que hoy lo que queremos saber es cuál es vuestra promesa saludable, Roberto, Pilar... Bueno, tengo que deciros una cosa. Jorge, nuestro querido amigo...
Jorge
que está
Gutiérrez.
Bueno, Jorge Gutiérrez, que es, bueno, es especial para todo, aparte de que lo hace muy bien. Pues es que yo le he preguntado, oye, ¿cuál es tu promesa saludable? Y dice, yo... Jesús, es que yo creo que mi promesa es seguir como hasta ahora.
Está estupendo, nuestro Jorge está estupendo.
Pero qué bonito, seguir como hasta ahora. Dice, es que tomo verduras, es que hago ejercicio físico, es que me encuentro muy bien, es que disfruto con mi trabajo. Es que se te nota, Jorge, se nota que tú disfrutas con tu trabajo y eso es lo más importante en esta vida. Así que felicidades.
Qué bien, ahora, Jorge, feliz año.
¿Cuál es tu promesa?
Ay, el mío.
¿Claro?
Pues mira, yo sí quisiera mejorar un poquito. De tono
está
físico.
Está muy guapa.
Gracias. Roberto, di algo.
Estás guapísima, es verdad. Claro, es verdad. Sí. Lo hemos dicho antes de empezar también, ¿eh?
Por supuesto.
Estamos aquí. Esto es que nos sienta bien el trabajo,
sí, sí.
Y el inicio del año.
El nuevo año.
Y hay que estar todos.
Ahora
ahí.
Vamos a ver cuál es la promesa de Roberto, ¿no?
A ver.
Yo comer mejor, que Pilar sabe que es lo que me falla.
Pero ahora, pero
como
sí.
Rápido y mal, Jesús.
Pero si tienes una mamá que te cuida un montonazo, que lo sé yo. Pues
sí, es verdad.
No, la tengo lejos.
Claro, si la tuviera aquí, ella se encargaba de que comiera bien.
Seguro. Por cierto, tienes una llamada o algo, algún oyente que te ha dicho esta semana. ¿Qué pasa?
Una persona.
Algo hemos hecho mal, seguro.
A raíz de las celebraciones de Nochevieja,
¿sí?
Nos hablaba de los atragantamientos.
Ajá.
Y además, bueno, pues las 12 uvas han dado pie a muchos. Pero en el caso de esta familia... Nos ha escrito porque se atragantó la mascota.
El perro.
Y no sabían cómo reaccionar cuando el perro comiendo,
claro.
Pues se atragantó.
Pues, ¿cómo se os ocurre que se le puede ayudar?
¿Puede valer la maniobra que le hacemos a las personas humanas?
Pues claro, le ponemos en dos patas en vez de cuatro y es como un ser humano. Así que se le pone con los pies, se le coge en brazos y se aprieta también debajo de las costillas.
Fíjate.
Y es
curioso.
Mucho más fácil que lo expulse, claro, pero háganlo, por favor, porque si no, claro, va a empezar...
Eso es.
ese sonido
es que en las pobres mascotas yo creo que les damos mala vida. Y cuando hay festejos y mucha gente, lo comentábamos, creo recordar, la semana pasada.
Sí, que se le da de todo al Sugus, ¿no?
Claro, al Sugus aquel. Sí, claro. Sí, sí. Y les da lo que no me gusta, la toma. Y yo no sé saber si eso es sólido o no es sólido.
Y el perro se va a la esquina y de golpe oye...
que me
está ahogando el perro, claro, pobrecillo.
Por favor,
qué cuídenlo. Maniobra de Heimlich, claro que sí.
Eso es.
Para
eso
las mascotas también, para los perros.
Bueno, lo bueno de lo de los propósitos para iniciar el año, Jesús, es que somos conscientes de que hacemos cosas mal y que deberemos corregir.
Bueno,
¿no?
La verdad es que ese acto de conciencia lo hacemos todos los días, ¿eh? Sí. Aunque no nos demos cuenta todos los días por la noche, a lo mejor antes de acostarnos, siempre somos conscientes de algo que hemos hecho mal. Pues no, hoy no me ha salido el programa de radio como yo esperaba, mi trabajo como yo esperaba, esa negociación. No lo he hecho bien con fulano, con mengano, con mi padre, con mi madre, mi amigo. Y al final somos humanos, y eso es lo bonito, es la vida de las emociones, ¿no? Y entonces, bueno, pues te das cuenta que algo has hecho mal, y eso es lo más importante. Porque si te das cuenta de que algo has hecho mal, como no eres un psicópata, como eres humano, te das cuenta de que tienes que mejorar. Y esa es la reflexión que hoy le proponemos a todos. Hemos hecho algo mal, somos conscientes, vamos a intentar hacerlo bien. Lo que pasa es que muchas veces con esas promesas nos equivocamos a la hora de ponerlas en marcha.
Es que a lo mejor queremos abarcar demasiadas cosas a las que no podemos llegar y tampoco son necesarias que lleguemos, ¿no? Son demasiadas expectativas, ¿no?
Las metas tienen que ser muy personales de cada persona. Quien mejor se conoce es usted, a usted mismo. Y entonces usted es el que tiene que decidir, bueno, pues sí, las promesas saludables este año, pues los de todos los años. Que quiero adelgazar, que quiero dejar de fumar, que quiero dejar de beber, que quiero dejar de estar tanto tiempo frente al ordenador. Pero claro, si usted, yo ya les adelanto que la media en España que de personas que engordan durante Navidad son 3 o 4 kilos. Claro, si lo quieren quitar ustedes en 15 días, pues se equivocan y ponen en riesgo su salud. Porque para perder esos 3 o 4 kilos de la Navidad necesitamos entre un mes, mes y medio, dos meses, haciendo una alimentación saludable.
Y siendo rigurosos,
claro,
cumpliendo todo,
claro.
El exceso de 15 días
todo,
Navidad...
Cumpliendo todo en la dieta mediterránea, lo que hace Jorge. Claro, es que hay que tomar...
Así está de lustroso.
Pero claro, es que hay que tomar... Y es verdad, es que se... Mira, de verdad, yo soy médico de toda mi vida y siempre les digo a mis alumnos que la primera exploración a un paciente es mirarle a los ojos. Por eso no estoy a favor de la telemedicina en todos los casos. En algunos casos sí, sobre todo en el seguimiento de pacientes crónicos, pero si no, no. Yo tengo que mirar a los ojos al paciente. Y los ojos, que alguien dijo que son el espejo del alma, es verdad, porque los ojos transmiten muchísimas cosas desde el punto de vista de la salud física y la salud mental. Y claro que sí, se nota cuando una persona disfruta, cuando una persona come bien, cuando una persona hace ejercicio. Tampoco son tantos esfuerzos. Si a veces... ¿Tú te has dado cuenta? ¿Os habéis dado cuenta del esfuerzo que hacemos en Navidades? Pero si es imposible. El otro día yo en la cena
al
de Nochebuena...
Al estómago lo machacamos.
Pero como el otro día en la cena
comiendo a todas horas mucho.
Yo solo decía a mi familia, ¿os habéis dado cuenta cómo está la mesa?
Llena.
¿Os habéis dado cuenta que nunca cenáis tanto?
Claro, verdad.
Ah, y esta noche nos proponemos cenar pues 10 veces lo que cenamos normalmente. Porque claro, ese es un error. Menos mal que después de la cena pues aparece la partida de cartas, tal, para hacer un poco la digestión. Lo malo es que esa partida siempre va acompañada de alcohol. Eso, bueno,
y ese no es buen compañero de viaje.
No, porque con la comida con tanta grasa y tanto dulce, el alcohol se metaboliza mucho más lentamente. Y entonces, a las 2 de la mañana, la gente ya que ha comido grasas, dulces, ha bebido alcohol, se pone un poco pesadete y se provocan los problemas emocionales que dijimos la semana pasada de las Navidades, son muy frecuentes.
Por cierto, dato de una universidad americana que parece que si lo dicen los americanos tiene más...
Es verdad.
En fin, atención, Universidad de Pensilvania. Solo el 8% de las personas acaban cumpliendo los propósitos saludables.
Claro.
Roberto, y por Dios...
Yo no estoy entre el
8%. Propósitos saludables de nuestros oyentes, ¿qué nos han contado?
Pues mira, son muchos, ¿eh? Reconocen lo primero, que no es fácil cumplirlos, lo saben. El 40% de quienes hacen un propósito fracasan en el primer mes. O sea que no es nada sencillo, pero aún así cada año nos proponemos nuevas metas, los oyentes también, y la mayoría se están relacionadas con la salud. Algo que se han propuesto muchas de las personas con las que hemos hablado es tratar de utilizar menos su teléfono móvil. Reconocen los oyentes que hacer un uso excesivo de la tecnología puede ser perjudicial y por eso quieren cambiar este hábito.
Yo creo que es debido al móvil, porque siempre estoy pendiente de él, le dejo al lado de la cama y me despierto en mitad de la noche pensando, ay, a ver si tengo alguna notificación o algo.
Intento ponerlo en modo avión porque si no es que es un poco insoportable, ¿verdad? Estamos creando, yo creo, una dependencia a la luz azul del móvil.
Mucha dependencia. El 15% de los jóvenes hace un uso excesivo de las nuevas tecnologías. Las cifras entre los mayores tampoco son positivas. Por eso, tratar de despegarnos un poco del teléfono móvil puede ser un gran propósito para este año nuevo, para mejorar nuestros hábitos de vida. Atención a lo que busca este otro oyente. Tranquilidad es lo que le ha pedido al 2023.
Así que yo creo que por eso van a ir los hábitos. Estar tranquilo, sereno, sosegado, pero buscando alternativas, pues eso, deportivas y a nivel también intelectual.
Eso, el deporte puede ayudar a que nos encontremos más tranquilos, más relajados. Lo cierto es que en ocasiones llevamos un estilo de vida demasiado estresante y un poco de tranquilidad nos vendría bien. Pero el propósito que más se repite año tras año está relacionado con una adicción, dejar de fumar. Tampoco es fácil, el 25% de las personas que intenta dejar el tabaco acaban volviendo a caer. Pero los fumadores encuentran en el año nuevo un buen momento para intentarlo.
Bueno, un año más. Mi propósito para el año nuevo es dejar de fumar o hacer yoga o hacer pilates y espero que este año lo consiga.
Esperemos que sí. No solo nos hablaba de fumar, también de hacer pilates o yoga, decía. De lo que se trata, en definitiva, como dice esta oyente, es de tener un estilo de vida más saludable, un poco de ejercicio, dejar el tabaco. Y para eso es fundamental, entre otras cosas, pues tratar de hacer ese deporte, uno de los propósitos de este oyente.
Pues empezar a ir al gimnasio, que llevo proponiéndomelo mucho tiempo y no lo consigo. Así que este año me lo propongo y lo voy a hacer. Así que vamos a empezar a ir al gimnasio a cuidar el cuerpo también un poco. Después comemos y nos lo pasamos bien y todo eso también conlleva un poco pues, más de sobrecarga también en el sentido de comida, bebidas y todo lo que las navidades conllevan, básicamente.
Es muy común que la gente se proponga hacer más ejercicio en los gimnasios. De hecho, pues en enero se llenan, entre otras cosas, porque la gente quiere quemar los atracones navideños. Pero el problema es que muchos se acaban desapuntando a las pocas semanas.
Bueno, muchas cosas, Jesús. Lo de desconectarse de la tecnología que genera otros hábitos nada sanos. Bueno, lo de estar sentado y no socializar, y que te genera el estar picando, por ejemplo, por decir algo.
Es fundamental. Yo que ya soy mayor, recuerdo que hace 10, 15 años me llamaba la gente para felicitarme. Uh-huh. Este año solamente he tenido, me parece que son 5 o 6 personas. El resto,
WhatsApp,
con WhatsApp.
O redes o lo que sea.
O sea, a lo mejor lo primero que tienen que hacer es decir, mira, esta semana a todos los WhatsApp que reciba voy a contestar al 50% o al 20%, nada más. Lo voy a contestar con una llamada. ¿Está? Con una llamada por WhatsApp, que no te cuesta, pues está. Y entonces en vez de decir, ah, yo también pienso lo mismo, pues le llama y, oye, mira, Enrique, que yo pienso lo mismo, por cierto, ¿qué tal estás? Y escucha la voz de tus amigos, eso sería un buen ejercicio. Luego, a ver, dejar de fumar, pues todo el mundo se lo propone, pero claro, ahí yo creo que se equivocan los responsables políticos al permitir que las industrias farmacéuticas se aprovechen de esta situación. ¿Y por qué lo digo? Hombre, porque muchísima gente quiere dejar de fumar y se va a la farmacia a comprarse los chicles, a comprarse las pastillas para chupar, no sé qué, las otras pastillas. Señores, esto no sirve de nada. De verdad, dejar de fumar no es un milagro. Dejar de fumar es difícil, merece la pena, es la mejor decisión de su vida, pero con apoyo. Con apoyo de su médico y, si no quiere, de su farmacéutico. Un profesional que le aconseje.
Y tu entorno te tiene que ayudar
y
también,
¿no? Y ahora es donde
¿no?
voy, ahora es donde voy, claro, claro. Vamos a ver. Cuando una persona quiere dejar de fumar, necesita que su pareja le apoye, pero positivamente, no que le ha pillado, esto es muy frecuente, le ha pillado fumando un cigarrillo. ¡Ah, otra vez estás! No, pues no. En vez de eso, ¿qué ha pasado? ¿No has podido aguantar? Venga, va, da 2 caladillas más y seguro que lo consigues. Y los hijos igual, y los amigos. Pero claro, esa persona que ha dejado de fumar, que se va de cena con los amigos y que le dan un cigarrillo o un puro, y dice, he dejado de fumar. Y dice, ah, venga, hombre, no fastidies. ¿Cómo no vas a fumar esta noche? ¿Por un cigarrillo? Bueno, pues esa es la ayuda que hace falta. Evidentemente, yo aconsejo que con ayuda profesional y la ayuda de las personas que te quieren. Por cierto, si alguien que me está escuchando, que es fumador y no encuentra motivos para dejar de fumar, que es posible, pues yo les aconsejo siempre que pregunten a sus hijos. Se reúne con sus hijos y dice, oye, ¿qué razones me dais vosotros para dejar de fumar? Su pareja, sus hijos, a lo mejor le ayudan y le dan alguna idea que a él no se le ha ocurrido. Otra de las trampas del marketing para engañar a la gente con los gimnasios. Vamos a ver, señores, el gimnasio no es el templo de la salud. Es decir, que si usted se propone hacer ejercicio físico, no es obligado comprarse unas zapatillas especiales, que tienen una almohadilla por delante, otra por detrás, un chándal especial, que antitranspirar, para que transpire, y además irte a un gimnasio. Bueno, digo la trampa de los gimnasios, ¿saben por qué? Porque claro, como tú bien decías, en enero todos los gimnasios se llenan.
Hacen caja.
Claro, claro. Te hacen caja, pero ¿cómo hacen caja? No, mire, la suscripción son 75 euros al mes. Pero si usted firma ahora por 6 meses, lo ponemos a 30. Claro, todos lo hemos hecho. Yo también caí en esa trampa. Firmas por los 30 euros al mes. Claro, pero es que como bien ha dicho ese estudio, como habéis dicho antes, al mes hay muchísima gente que lo deja. ¿Por qué? Pues porque su límite no está donde piensa el entrenador, sino donde piensa usted. Si usted no ha corrido nunca, ¿se le ocurriría hacer los 100 metros lisos para sacar una marca olímpica? Por eso hay que ir despacito, poco a poco, de acuerdo a tus limitaciones y siempre con la ayuda de los demás. Bueno, el ejercicio físico, adelgazar. Bueno, cuidado, por favor, que este es otro de los negocios. Ahora empezarán todas las dietas milagro. ¿Os habéis dado cuenta que todos los anuncios de colonias son de chicos y chicas guapísimas?
Espectaculares, todos como una figura impresionante.
¿A que no ve ningún anuncio de colonia de un señor de mi edad, de mi tripilla? ¿A que no? Pues podría ser bueno. Mire, el doctor Sánchez Martos, el señor mayor este de la radio, utiliza esta colonia. Y mire usted qué bien huele el estudio. No, no, ¿por qué? Porque nos transmiten a la Barbie de entonces, a la Barbie de ahora. Y claro, todos queremos emular eso y queremos adelgazar. Y aparecerán ahora todos los anuncios de dietas milagro por internet que te van a ayudar a adelgazar. Por favor, no se fíen de ello, porque yo son las dietas que llamo dietas yo-yo, que bajas de peso y subes, y que lo único que pierdes es dinero, porque al final no pierdes peso, pierdes tu salud y pierdes dinero.
Tenemos ahí esa dieta mediterránea fantástica y tenemos unos médicos estupendos.
Hombre, claro.
Y maravillosos que te pueden aconsejar, pues claro, y ver lo que se adapta a tu persona y a tu cuerpo, que no es lo mismo que haga yo régimen que lo haga Roberto, Jorge o el profesor Jesús.
Fíjate, seguro que si yo le pregunto a Jorge, está ahí atento, tú ya eres donante de sangre. Y me está diciendo que sí, porque como no se le ve con esto, el cristal que no se para, creo que se llama pecera. Entonces, imagínense usted al pez que hace así, sí. No, no, no es el pez, es Jorge. Bueno, pues, otra promesa saludable. Me voy a hacer donante de sangre. Porque además cada donación salva 3 vidas. Otra, pues mira, me voy a hacer donante de sangre y de médula ósea. Que no pasa nada. Que cuando donante de médula ósea es que te sacan sangre, te tipifican tu médula. Y si dentro de 5, 10, 15 años o 10 meses se necesita tu médula, te llaman y te dicen. Y dices, pues mira, no me apetece o no quiero. Pues no pasa nada. Pero si quieres, estás salvando una vida para toda la vida. Donante de órganos, pues otra promesa que nos tenemos que hacer todos. Bueno, la ley, la gente no lo conoce. Un día, si queréis, hacemos un programa con la directora de la ONG. La ley en España dice que todos los españoles somos donantes de sangre. O sea, perdón, todos somos donantes de órganos, mientras que no digamos lo contrario. Pero como eso no se vende bien, pues entonces se decidió que había que hacerse donantes de órganos firmando un papelito. Pero si donantes de órganos teníamos que ser todos. Por cierto, pues si acaso tienen duda de hacerse esa promesa, miren, en estos momentos, día 3 de enero de 2023, hay 5.200 personas en España que tienen dos teléfonos. Tienen dos teléfonos, no el teléfono propio, el de la empresa, tienen dos teléfonos, el suyo propio y otro, que cuando suena es que es el teléfono de la vida, es porque le están llamando.
Que tiene un órgano.
Claro, por eso se tienen dos teléfonos, porque claro, si estás hablando con su madre, que como tú, estás lejos, la abuela, y te llaman y estás comunicando y sigues comunicando, pues llamarán a otra persona. 5.300 personas, yo creo que merece la pena hacernos donantes de órganos y por favor, decírselo a la familia. Y exigirles que cumplan su deseo. Si usted se ha hecho donante, la familia tiene la obligación de cumplir su deseo.
Pues seguimos repasando esto de los propósitos saludables. La mayoría de las personas que tratan de empezar el año con un estilo de vida más saludable, les cuesta. No es fácil, no es fácil, ¿no, Roberto?
Lo reconocen que les cuesta, desde luego. Nos han hablado de dejar de fumar, nos han hablado de hacer más ejercicio, pero lo importante es ser constante, saber cambiar ese estilo de vida para ser más saludable y que no quede todo en una cosa, en un sobreesfuerzo de un mes. Claro, después de los excesos navideños vienen las culpas y por eso lo que se propone la mayoría de gente está relacionado con perder peso. Ya ha advertido Jesús, cuidado con las dietas milagro, pero atención al deseo de este oyente.
Pues empezar una dieta. Yo creo que es fundamental el empezar a cuidarse después de lo que nos vamos a pasar todos estos días de comida para, oye, intentar bajar esos kilos que siempre nos sobran.
Pero cuidado, por favor, con las dietas milagro. En esta época del año, muchas personas se obsesionan con quemar esas calorías que hemos consumido durante las fiestas, la Nochevieja. Pero claro, es fácil caer en una dieta milagrosa, en los efectos que tienen. Además, estas trampas pueden ser devastadores. Lo mejor, como siempre, recurrir a profesionales que nos ayuden en el proceso de mejorar nuestros hábitos alimenticios. Se puede perder peso de forma saludable, pero si estamos asesorados, mucho mejor. Vamos a escuchar el propósito de otra oyente, dormir mejor.
Ay. Respetar más las horas de sueño, pues a veces menos de 7. Sí.
¿Y cuántas te gustaría dormir?
Pues mínimo las recomendables, ¿no? Que son 8 horas, 8 horas y media.
Jesús, dormir.
Bueno, 8 y media ya...
ya ahí pasamos.
Ahí ya nos hemos pasado. Lo recomendable es de 6 a 8. 7 horas está muy bien. 6 horas también está muy bien.
Ay, pero la muchacha quería dormir 8.
Sí,
8.
Quería. Eso, bueno, sí. Pero lo importante no son las horas de sueño.
¿Cómo se duerme?
Sino la calidad del sueño. Y claro, la calidad del sueño tiene mucho que ver con la forma de afrontar la vida, sobre todo la gente joven. Los mayores, pues, hombre, dormimos menos y tenemos un sueño más ligero, es verdad. Además, tanto los hombres como las mujeres aparece con la edad eso de la incontinencia urinaria, y entonces te tienes que levantar un par de veces a hacer pis, entonces te cuesta más trabajo volver a dormir. Pero la verdad es que el sueño reparador es fundamental, aunque sea 4 horas, 5, si es un sueño reparador, genial. Y con respecto a nuestro oyente que dice, mi propósito es empezar una dieta, es que esto es como siempre, es de la forma en la que tú afrontas los problemas. ¿Cómo que empezar una dieta? No. Volver a la dieta mediterránea. Si la dieta ya la sabemos. No es empezar una dieta, no. Volver. Es decir, me he equivocado, me corrijo, y entonces como me pongo una penitencia, la penitencia es volver a la dieta saludable. Por cierto, que el tener una mascota es una promesa saludable maravillosa, magnífica.
Ay, te hace hacer ejercicio, ¿a que sí?
Hombre,
por ejemplo.
Hay muchísimos estudios que demuestran que cuando tienes una mascota mejora tu salud física y tu salud mental.
Claro.
Qué bien.
Un perro, por ejemplo, se da cuenta que lo está pasando mal. Un perro se acerca, te da una compañía tremenda. Hay gente que habla con las plantas y hay gente que habla con un pájaro, que habla con un perro. Y además no hay que gastar dinero si no quiere. Se pueden adoptar.
Claro. Uy, nuestra compañera Nacho Sierra todas las semanas nos trae aquí una adopción.
Lo escucho yo.
Un perrito,
y
sí,
por eso digo que, hombre, que se puede tener, ¿no? Hay muchas promesas saludables. Por ejemplo, fíjate, se han planteado hacerse voluntarios. Otra promesa que los estudios demuestran que el voluntariado mejora de forma espectacular tu salud física porque estás trabajando, estás haciendo cosas, te has jubilado y te haces voluntario. Y además tu salud mental. ¿Sabes lo importante?
Estás
que
vivo,
son?
Estás ¿verdad? Vivo así, ¿eh?
Y ayudas. Cuando llegas a tu casa. Yo que he trabajado tanto en aspectos solidarios por todo el mundo, en muchos programas, en Haití, en África, lo pasan mal cuando estás, pero cuando regresas, la satisfacción de saber que has ayudado a alguien, te pega un subidón, que son las endorfinas y entonces estás más feliz. Así que, si no se les ocurre alguna promesa, pues ya les hemos dicho unas cuantas.
Unas cuantas, sí, para que tomen nota. Roberto, hay quien quiere dormir menos.
Claro.
¿Por qué?
Ay, madre mía, nos decía un oyente, quiero dormir más. Bueno, también hay quien nos dice, yo menos, porque claro, reconocen algunas personas que se exceden a la hora de estar en la cama.
Claro.
Bueno, que se les pegan las sábanas, no se pueden levantar, les resulta complicado salir de la cama. Y claro, lo que quieren es llevar una vida más productiva, salir antes de la cama, dormir menos y hacer de paso más ejercicio.
Es que soy muy vaga. O sea, yo suelo hacer 3 días, pero vamos, esos 3 días se convierten en 2, a veces en 1 a la semana y no, tengo que mentalizarme, de obligarme y de no ser tan vaga. O sea, que no me... vaga en el sentido de que no me cueste tanto levantarme.
Lo ha dicho ella, ¿eh? Lo de que es muy vaga, dormir bien es importante, pero tampoco hay que abusar. En cualquier caso, lo importante, intentar mejorar nuestro estilo de vida, como dice Jesús, que los propósitos de Año Nuevo no caigan en el olvido, por favor.
Jesús, vamos a hacer la reflexión final, por favor.
Mi reflexión final es seguir los consejos de nuestro Jorge.
Claro que sí, hoy ha sido él.
En serio, yo me quedo alucinado, se le ve... Es que usted no ve la radio. La radio... Como me dijo algún día Julio César Iglesias, la radio consiste en escribir palabras en el aire. Aquí no se le ve a Jorge, pero yo les transmito. Un hombre joven, con una cara con potencia, feliz, pues se le ve saludable. Así que mi promesa saludable es intentar llegar a ser como Jorge, aunque no a su edad, lógicamente, no con su edad, sino con la mía.
Ahí estaremos todos, ahí vamos a estar todos. Pues Jesús, que empecemos bien el año, ya vamos a empezarlo bien.
Muchas gracias.
Tres, y que se nos dé bien este 2023.
Feliz año a todos.
Claro que sí. Roberto.
A por este año.
Cuidado con las resacas, ¿eh?
Sí,
y las diversiones.
Sí.
Un abrazo a los dos, gracias.
Gracias.
Madrid Directo. En Onda Madrid.
¡Hola, chirriclas! Soy humor, soy circo, soy danza, soy Navidad. Cometa soy yo, la superheroína de las Navidades. Y este año vuelvo en mi propia carpa, la gran carpa de Cometa, frente al Palacio de Hielo. Desde el 19 de noviembre al 15 de enero. Consigue tus entradas en cometasoyyo.com. ¡Vamos, grupo!
¿Buscando un plan especial para estas Navidades? ¡No te pierdas! ¡Krypton! El nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Superman, el último mohicano, Conan, Braveheart, Los Vengadores, El Caballero Oscuro, El Hombre de Acero y muchas más. 5 de enero, Auditorio Nacional. ¡Krypton! Ya a la venta en filmsymphony.es.
Los Puentes de Madison. Ven a vivir la historia de amor más conmovedora de todos los tiempos. Una escenografía majestuosa, músicos en vivo y un elenco de lujo protagonizado por Nina y Jerónimo Rauch. Vive el musical que marca la diferencia. Vive Los Puentes de Madison. Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com y lospuentesdemadison.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Hoy, martes 3, le damos el primer gran sorbo a una nueva eliminatoria de la Copa del Rey. Tres partidos, empezando por el estreno del Real Madrid en el torneo del CAO. Desde las 8:30 en el 101.3 y 106 de la FM, os contamos la visita de los blancos al cacereño en el Estadio Príncipe Felipe. Además, el Rayo Vallecano rinde visita al histórico Sporting de Gijón en el Molinón. Y lo mismo el Getafe con el Levante. Menuda noche más apasionante.
Sonido Onda Madrid. Madrid Directo, en Onda Madrid.
Pues con esta música que nos transporta a Egipto, vamos a hablar precisamente de Egipto, de ese gran nombre en la egiptología que es Tutankamón. Está con nosotros alguien que ya conocen ustedes bien en nuestro programa, Antonio Cabanas, que es escritor, piloto de aviación, pero además miembro de la Asociación Española de Egiptología. Autor de, por ejemplo, El ladrón de tumbas, La conjura del faraón, Los secretos de Osiris, El sueño milenario, es que ha escrito mucho, ¿eh? El hijo del desierto, El secreto del Nilo, El camino de los dioses, Las lágrimas de de Isis y el último del que hablamos aquí hace poquito tiempo, el sueño de Tutankamón. Se acaban de cumplir 100 años del descubrimiento de la tumba de este faraón por Howard Carter. Antonio Cabanas Carter. ¿Qué tal?
Buenas tardes.
Buenas tardes. Qué bien. Bueno, ¿qué misterios rodean el descubrimiento de Tutankamón? Tú en tu libro has explicado muy bien quién era este hombre, este pequeño hombre medio cojilitranco que tenía problemas en sus extremidades, que duró muy poquito, que era, a ver si lo recuerdo bien, hijastro de Nefertiti, ¿no?
Correcto.
Y que, en fin, con todas las luchas de poder que había entonces en el antiguo Egipto, y que sigue fascinándonos, ¿no?
Sigue fascinándonos, y yo creo que esta es un poco su legado, ¿no? El gran legado, que un faraón tan efímero se haya terminado por convertir en el más famoso de todos, ¿no? Siempre hablábamos de él como un rey que apenas había tenido importancia histórica, y resulta que, como yo digo muchas veces, yo creo que no hay habitante en este planeta que no haya escuchado su nombre.
Sí, sí, es uno de los clásicos de la historia de la prehistoria, sobre todo de Egipto y de la arqueología. Vamos a intentar hoy desbrozar un poquito o desmitificar todos esos mitos, esos misterios que hay en torno al descubrimiento de la tumba por parte de Howard Carter y su equipo. ¿Qué es esto del pájaro dorado?
Bueno, esto fue... es una historia curiosa que dio además pie un poco a que se comenzara a hablar de la famosa maldición. Y es el día antes del descubrimiento del primer escalón de la tumba de Tutankamón.
O sea, ni siquiera el tesoro, el primer escalón.
El primer escalón de la tumba fue el 4 de noviembre, pues el día 3 Howard Carter compró un canario y lo puso en su casa en una jaula dorada. Cuando se descubrió el escalón, todos los obreros y en Luxor en general dijeron que había traído mucha suerte este pájaro, y llamaron a la tumba cuando vieron que realmente se trataba de ella, de lo que se trataba, que era una tumba todavía por intacta, pues la tumba del pájaro de oro. Pero fue muy curioso porque al día siguiente de la apertura de esta primera puerta, una cobra entró en casa de Howard Carter y se comió al canario, lo devoró.
Ay, por favor, no me extraña que la gente hayamos, con el paso del tiempo, creído un montón de mitos y de maldiciones en torno a este descubrimiento, porque pasaron más cosas, ¿verdad?
Bueno, hubo realmente el planeta, como digo yo, mediático se volvió verdaderamente loco, porque en realidad todo se comenzó con una... el contrato que hizo en exclusiva Howard Carter, sino Lord Carnarvon, con el Times de Londres.
Amigo, entonces ahí había pelea mediática por contar historias a cada una más espectacular.
Efectivamente. Ah. Y entonces eso fue además de ser algo que causó una tormenta tremenda, mediáticamente hablando, obviamente, con todos los medios mundiales, pues de todos los países, incluso del propio Egipto, porque podemos pensar que en Egipto los periódicos no tenían información de una tumba que estaba en su país. Todo era a través del Times. Hizo un contrato el Lord y, claro, esto lo que ocurrió es que el resto de medios se unieron para hacer un boicot a los excavadores, y ahí comenzó gran parte de lo que es lo que llamamos la maldición, porque había muchas historias que estaban inventadas. Incluso los propios excavadores daban noticias que no eran las correctas para mantener la exclusiva con Times.
Porque a lo mejor les pagaban, claro.
Bueno,
sin a lo mejor,
bueno, el contrato fue de 5.000 libras y un 75% de los beneficios de toda la venta de derechos al resto de medios.
Ya, pero un pobre o un paisano que estaba allí ayudando en las tareas en la tumba, me imagino que si a este le daban un sobre, alguna cosa contaría.
Sí, alguna cosa contaría, pero, y de hecho, lo que ocurrió fue que muchos periódicos contrataron a arqueólogos egiptólogos para que pudieran dar algún tipo de información fidedigna. Y esto también lo que causó fue que había muchas envidias y rencillas entre muchos de ellos, y bueno, pues dieron un poco también de pábulo a lo que empezó a correr, porque fue tremendo. Es que en realidad empezaron a ocurrir desastres y muertes en todo el lugar del mundo.
Claro, es que empezamos a conocer, bueno, los lugareños de aquel entonces,
que se moría uno que había entrado a la tumba, que al mes siguiente al otro uno cogía una enfermedad y se moría. Todo eran muertes acumuladas y claro, por eso se conforma lo de la maldición.
Efectivamente, pero además es que si nos atenemos a lo que realmente ocurrió, de todo el equipo de Carter, que estaban todos del Metropolitan Museum de Nueva York, eran todos especialistas, y solamente falleció el Lord. El Lord Carnarvon fue la única persona que falleció relativamente pronto con respecto al descubrimiento de la tumba. El resto se hizo, de hecho, una lista de toda la gente que había estado cerca de la momia del faraón, y bueno, eran todos octogenarios a la muerte. El que años 60, casi 40 años después, cuando empezaron a morir, el propio doctor que hizo la autopsia, que este fue el que más barrabasadas pudo hacer al pobre Tutankamón, a la propia momia, pues este murió con 87 años.
Ah, longevo para la
muy
época.
Muy
claro.
Longevo, y murió en el año 69, me parece. Uh-huh. Es decir, y la Lady Evelyn, que era la hija de Lord Carnarvon, que fue la primera que entró en la tumba, ¿eh?
Ah, ¿fue una fue mujer? La primer, sí, pues siempre la se ha primera. Pensado que no, que era Carter.
No, fue la mujer, porque el día que ya despejaron, la entrada de la tumba estaba llena de cascotes, porque habido dos robos con anterioridad. Y entonces en la parte habían vuelto a tapiar, a sellar la puerta de entrada de la antecámara, y como no podían dormir, porque no podían estar esperando al día siguiente para la apertura oficial, Carter, Carnarvon y su hija fueron a la tumba y hicieron un agujero pequeño en la parte izquierda, en la parte superior izquierda del pasillo, y por ahí fue por donde puso la vela Carter y dijo sus famosas palabras: veo cosas maravillosas. Y acto seguido, como Evelyn era más menuda y más pequeña, cabía por allí, fue la que entró por primera vez en la tumba. Y ella murió en el año 80, exactamente.
O sea, hace un rato.
Pero sí que es cierto que ocurrieron cosas absolutamente...
Bueno, además de lo del pájaro, que se lo come la cobra, que eso es tremendo, pero me extraña.
Y ya, claro, pero ya todo daba pie a que pudiera ser Tutankamón, ¿no? Hasta realmente
el poder de Tutankamón una vez muerto, siglos después.
Siglos después. Porque bueno, todo, por ejemplo, el presidente que había... de la Fundación para la Exploración de Egipto, que era una fundación inglesa muy importante para excavar, fue atropellado en Luxor por un coche conducido por un perro. Podemos imaginar que un perro...
Perdón, un perro conducía el coche, ¿eso
perro
cómo puede ser?
Tiraba del carro o del coche y lo conducía un niño. Y entonces atropelló a este personaje, a esta personalidad, y bueno, pues...
se muere.
No se murió de milagro, pero al niño le condenaron a que su padre le pegara una paliza y que diera además 10 libras a todos los indigentes de Luxor en la puerta del hotel del Winter Palace. O sea, es una cosa que increíble. Todo era producto de la maldición, ¿no? Sí que es verdad que hubo algunos fallecimientos de personas que habían estado allí, pero como turistas, pero la mayor parte de todas las noticias era gente que moría, que había sido, pues era el primo de uno que había estado allí. Por ejemplo, pues el secretario de Carter que murió, pero murió como 7 años después, pues su padre luego se suicidó, y cuando llevaba el coche fúnebre que llevaba sus restos, atropelló a un niño de 8 años, todo era así. Pero sí que entró una histeria colectiva, porque, por ejemplo, en Inglaterra, todas las personas que tenían pues colecciones de antigüedades egipcias empezaron a donarlas al British Museum.
Ay, porque les daba yuyu, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Bueno, llegaron
a
mandar hasta el brazo de una momia. Había alguien que tenía una momia en su casa y mandó un brazo de una momia. Y claro, luego pues ocurrió que uno de los conservadores murió en la cama, porque tenía cierta edad. Uno de los egiptólogos más famosos que estaba, francés, que trabajaba para el Louvre, también murió, porque también era una edad avanzada. Todas fueron muertes así. El príncipe Fatim Bey, que era egipcio, lo mató su mujer en el Savoy de Londres de un tiro. Habían visitado la tumba hacía relativamente poco. Todo esto fue acumulándose.
Pobre Tutankamón, me está dando una pena infinita, con el paso
sí,
del
pero
tiempo.
Es curioso, porque al final era como una sombra que planeaba sobre todo lo que ocurría en aquel tiempo. Tenemos que imaginar la convulsión mediática y en todo el mundo, con un descubrimiento como este.
1922, ya estaba, bueno, una vez casi acabada la Primera Guerra Mundial, ¿no?
Claro, es una época, sí, además, que convulsa.
Imperio, claro. Británico, claro. Y haciendo su capa a un sayo.
Claro, es que esto, por ejemplo, pues el Daily Telegraph, claro, el Daily Express, que era un periódico inglés también, decía que, claro, que como no tenía exclusiva y tenía derechos a saber nada, que el Lord Carnarvon estaba, pues eso, gestionando la tumba como si se tratara de una de sus propiedades. Y obviamente era una tumba egipcia. No había periodistas egipcios que se les permitiera tener información. Aquello fue el New York Times, el corresponsal, que era el que encabezaba un poco la oposición, llegó a crear una tormenta política que iba contra el propio protectorado británico que gobernaba, claro, Egipto. Las consecuencias de aquello fueron tremendas. Ahí mucha gente también ve la maldición de Tutankamón en todo esto, porque, claro, dice, ¿hasta dónde ha llegado las consecuencias de todo lo que ocurrió? Porque la exclusiva con el Times fue muy, muy, aparte de lo que trajo consigo con otros medios, fue muy, muy problemático para los propios excavadores y tuvo consecuencias muy malas para ellos.
Y imagino que políticas también en el propio Egipto, porque claro, a fin de cuentas había unos extranjeros, por muy británicos que fueran y que dominaran el protectorado en cuestión. Pues Egipto es un país, ¿no? Y me imagino allí que los partidos políticos de Egipto entonces tendrían sus más y sus menos.
Efectivamente.
A ver, ¿esto es mío o esto no es mío o es del británico?
Esto fue lo que ocurrió porque se creó un espíritu nacionalista que a través de los periódicos que no recibían información, pues lo aprovecharon, sobre todo el partido WAFT, que era el partido nacionalista por excelencia, para sacar, obviamente, también ventaja política. Y se creó un clima que llevó, precisamente, a gobernar a este partido. Uh-huh. Y cuando llegó este partido al poder, había un sentimiento antibritánico tremendo, claro. En Inglaterra, en Gran Bretaña, el descubrimiento de esta tumba no fue nada bueno políticamente hablando. Es decir, de hecho, a Carter nunca le reconocieron absolutamente nada de lo que hizo. Nada, él está enterrado además en un cementerio normal, ¿no? Ni tan siquiera se les ocurrió decir que iba a ir a Westminster por lo que había hecho. Pero el único reconocimiento mundial que tuvo este gran arqueólogo fue, me mencionaron para doctor honoris causa en la Universidad de Yale, y aquí en la Real Academia de la Historia de España también le hicieron miembro honorífico.
Qué gracia, en España.
Sí, él era muy amigo del Duque de Alba.
Ah, amigo, claro.
Muy
claro,
amigo,
claro,
del Duque de Alba.
Qué bueno.
Sí, que hizo mucho también para que volviera a excavar, porque claro, las consecuencias, como decimos, es que cerraron la tumba, le obligaron a ir a la huelga, muy astutamente, este partido que gobernaba, porque al final lo que había detrás de todo esto eran todos los tesoros. Es decir, que no se los llevaran y que se quedaran en Egipto.
Pero claro, sí que se llevaron muchas cosas.
Bueno, se llevaron algunas cosas, pero no tantas, porque estamos hablando de 5.000, casi 5.400 objetos. Mm. Y bueno, por ahí al final hablan de que pudiera haber 17 en un sitio, otros 3 o 4 en otro sitio. Es decir, estamos hablando de piezas que pueden ser importantes, pero todo esto es oficiosamente, porque no se ha podido comprobar oficialmente.
Ya han
pasado 100 años, pero la mayor parte de todos los objetos se quedaron allí en la tumba.
Uh-huh. Bueno, ya pelearon bastante los políticos entonces en Egipto
mucho,
para quedarse,
mucho,
sobre todo con el gran, entre comillas, invasor arqueológico, que era el Reino Unido, el británico, ¿no?
Sí, efectivamente, pero estamos en una época en la cual todas las concesiones se hacían siempre con el espíritu de que se repartía todo lo que se encontraba a partes iguales entre el Estado, en el Museo Egipcio del Cairo, y o el Servicio de Antigüedades y el excavador. Esto siempre había sido así. Y a partir de este momento, todo eso ya cambia, esta política, y es el Estado el que es dueño y señor de lo que tiene una tumba que está además en su propio territorio, como podemos imaginar. Pero claro, en aquella época, saben los gastos que suponía llevar una excavación, los que había supuesto, por supuesto, a Lord Carnarvon, habían sido, si no recuerdo mal, 45.000 libras de la época, que es hoy en día es una barbaridad
de
dinero. Y entonces, claro, que de alguna manera querían recuperar este dinero. Todas las negociaciones que hubo para ver qué pasaba al final fueron verdaderamente para escribir otra novela, porque estuvo llena de engaños por parte del ministro de Obras Públicas egipcio, que era de una astucia sin igual. Un día decía una cosa, la contraria al día siguiente, de tal forma que cuando parecía que se habían llegado a un acuerdo, no habían llegado, y estaba todo muy bien calculado. Y pues por volver otra vez a recuperar las concesiones para excavar la tumba, porque no olvidemos que cerró la tumba Howard Carter y quedó la tapa del sarcófago de una tonelada y media colgando de unas poleas. Y estaba la tumba sin vaciar, es decir, que estaba todo allí. Y claro, entonces al final se llegó a un acuerdo por las partes y se pudo vaciar luego en los siguientes 10 años toda la tumba.
Caramba, sí que es misterio, y a día de hoy, que han pasado 100 años, ¿han podido por fin inaugurar el museo?
No, todavía no lo han inaugurado.
Y lo habían anunciado para los 100 años, lo inauguramos, pero yo creo que ahí hay mucho lío, ¿verdad?
Todavía, bueno, yo lo he visitado por fuera, estaba terminado, por dentro es espectacular, pero claro, son muchas las piezas que hay que llevar y todavía faltan algunos detalles para poderlo abrir al público, porque sí que es verdad que ya hay bastantes colecciones y sobre todo están funcionando la parte de lo que es el subterránea, está en todos los laboratorios para conservar, etcétera, etcétera. Y con esto de la maldición sí que quería hacer un apunte, ¿sí? Y es que sobre Lord Carnarvon, que fue al final el que falleció, que era una persona de salud muy delicada, porque de hecho él fue a excavar a Egipto debido a que se le aplastaron en un accidente de tráfico en 1901, pues los pulmones quedaron muy dañados, se le cayó el coche encima, y entonces no podía aguantar o soportar la meteorología inglesa, sobre todo en invierno, y los médicos le dijeron que fuera a Egipto. Y él, como era un caballero de la época, porque era un par del reino, claro, un aristócrata, entonces se puso a excavar y fue cuando encontró a Carter y hicieron equipo, etcétera, etcétera. Pero sí que es verdad que cuando Lord Carnarvon fue a inaugurar la tumba, que fue cuando comenzó todo el tema este de la maldición, un periódico, el Daily Mail, tenía a Arthur Weigel, que era un egiptólogo que no era muy amigo precisamente de Carter, y cuando bajó Carnarvon a la apertura iba diciendo: vamos a asistir a un concierto, Howard Carter va a cantar una canción, dijo eso exactamente, y este egiptólogo miró al resto de reporteros y dijo: si baja con ese ánimo le doy 6 meses de vida. Él luego aseguraba que no sabe por qué dijo eso, pero es que 3 semanas después había fallecido. Y de hecho luego, pues cuando salieron de este acto y demás, él se cortó, famosa picadura de mosquito, que dice que se cortó luego afeitándose y demás, y acabó una septicemia. El caso es que murió en el Cairo 3 semanas, el 1 de abril, a la 1:45 de la mañana murió, y en el parte oficial del doctor que la atendió dice que murió de neumonía, pero en ese momento, que esto es una cosa curiosa, todas las luces del Cairo se apagaron.
O sea, hubo un apagón.
Y esto sí es cierto.
El apagón es real.
Es absolutamente cierto. Eso es real. Y luego su hijo, que era Lord Porchester, aseguró que su perra favorita, que se llamaba Susie, que era una terrier, que le faltaba una pata, murió en el castillo Highclere, que es el famoso castillo que vemos en la serie de Downton Abbey. Ese es el castillo de Lord Carnarvon, realmente de su familia. Aulló en ese momento y murió. Aquello fue ya el detonante, obviamente, que dio, pues eso, echó leña al fuego de la maldición. Luego se supo que realmente no había muerto a esa hora. Sí, es cierto que había muerto, pero había muerto horas después. Pero sí murió la perra.
La perra, y encima tuvimos el apagón en el Cairo. Pero no me extraña, además estamos pensando en esos años tan... Periodo de entreguerras, el Imperio Británico dominando las ambiciones de unos y otros, porque además esto era un tema de control político, pero también con intereses económicos. Y entonces, me imagino ahí los tira y aflojos entre unos y otros,
claro,
¿no?
Claro, y sobre todo una presión internacional, porque el gobierno norteamericano tenía muchos intereses porque el equipo excavador era del Metropolitan de Nueva York, que eran los mejores especialistas.
Sí, pero el socio capitalista era el británico, ¿no?
Bueno, no. ¿O no? No, que realmente aquí sí que es cierto que toda la amistad, la mayor amistad que había entre el Lord y Carter era con el Metropolitan de Nueva York. Con el British no tuvieron prácticamente ningún tipo de no ya de contacto, pero sí de trato para lo que se pudiera ser el reparto de piezas. Pero sí que era cierto que antes de que se plantara el gobierno egipcio y dijera que de ahí no salía nada, gran parte de las piezas que iban a quedarse los excavadores iban a ir al Metropolitan, eso es claro. Y entonces el secretario de Estado, incluso americano, intervino. Bueno, fue una tormenta política, y claro, todo esto al gobierno británico no le interesó. No le interesó, o sea, le hizo no lo hizo bien porque al final acabaron teniendo que dejar el protectorado británico, el gobierno, aunque hubo, aplicaron la ley marcial porque hubo actos terroristas. Bueno, aquello se complicó de una forma que parece asombrosa. Luego muchos dicen que también Tutankamón, su maldición, estuvo un poco bueno, pues enviada a través de estas estos hechos, ¿no?, que ocurrieron.
Sí, sí, y a día de hoy yo no sé si lo de la reapertura del museo al final va a acabar con todas estas especulaciones, ¿o no?
Bueno, el museo yo creo que es un edificio que es una obra de arquitectónica espectacular. Tenemos que tener un kilómetro de largo el museo. Y luego es una obra, yo creo que no hay museo igual. Y por dentro realmente yo espero que cuando lo abran, pues la gente que vaya a verlo quede verdaderamente admirada. Es el lugar perfecto para alojar las 260.000 piezas que tiene el Museo Egipcio del Cairo.
Madre mía, 260.000, y que pase de ser un almacén a un museo de verdad. Pues Antonio Cabanas, ha sido un placer como siempre tenerte aquí, y creo que hemos descubierto un poquito más de todos estos misterios y leyendas de la momia de Tutankamón. Gracias. Pues
muchas gracias, y bueno, aprovecho para felicitar el año a todos los oyentes, aunque sea el día 3, pues
sí, claro,
todo lo mejor para el año que viene.
Claro que sí. Bueno, mañana nuestros oyentes estaremos aquí con todos ustedes a partir de las 4 de la tarde.
Madrid Directo, en Onda Madrid.